Bienvenidos al podcast del psicólogo Jonathan Flores. Disfruta de este episodio y compártelo con alguien que lo necesite. Bienvenidos a En Sesión.
Hola, hola, ¿cómo están? Ya estoy aquí listo para un episodio nuevo de esta sección de mi podcast En Sesión, que se llama El Viernes Musical. Ya saben, para los que son nuevos y que están escuchando esto por primera vez, y dirán, ¿qué es eso del Viernes Musical? Y bueno, para explicarles, y a lo mejor ustedes dirán, pero ¿por qué Viernes Musical si hoy no es viernes? ¿No? Bueno, eso no sé qué día lo estés escuchando, pero esto se supone que está grabado en viernes, pero en lo que se sube y en lo que se edita y todo eso, entonces, pues seguramente no queda en viernes, o queda en viernes muy noche, o queda como por ahí del sábado, pero la sección se llama Viernes Musical. Entonces, Viernes Musical trata de que leemos las letras de algunas canciones, ¿no? Algunas canciones que están sonando y que son muy populares o que mucha gente dice, hey, John, yo quiero escuchar la interpretación psicológica o psicológicamente qué interpretación podemos o qué podemos aprender de algún aspecto psicológico de esta canción, ¿no? Entonces, en el episodio pasado estuvimos hablando de Shakira y la de Monotonía, entonces ahí la pueden escuchar y ahí pueden, de repente hubo como que cierta polémica porque hicimos algunos chistes respecto a eso y entonces seguramente gente, porque ya lo sabes, seguramente gente que no lee el contexto o seguramente gente que no escuchó el episodio del podcast terminó como muy ofendida, ¿no? Entonces, ya sabes, es esa época, pero ese es como característico. Hay gente que de plano ni siquiera se toma el tiempo de escuchar las cosas y si escucharan las cosas encontrarían el sentido y dirían, ya sé por dónde van los tiros, ya sé por dónde va el asunto. Entonces, en esta ocasión votaron por una canción de Bad Bunny que dice, que se llama Titi me preguntó, ¿no? Titi me preguntó. Entonces, los compositores son Benito Antonio Martínez Ocasio. Supongo que ese ha de ser el Bad Bunny. ¿Ese será el nombre de Bad Bunny? No sé. Digo, porque no se llama Bad Bunny Gómez, ¿no? Entonces, es como, debe llamarse Benito Antonio Martínez Ocasio. Y de Marco Daniel Borrero. O sea, son dos compositores que escribieron toda esta joya de la literatura. Que se llama Titi me preguntó. Y vamos a revisar qué vamos a encontrar en esta cancioncita. Vamos a revisar. Dice, hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Hey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me la voy a llevar a Toa para un VIP. Hey, saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie, say cheese, ey, que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey, saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Bueno, vamos a decir aquí algunas cosas. Vamos por partes, vamos por esta primera parte. Se supone que un tal Titi, no sé qué nombre sea Titi, si sea nombre de él o de ella. No, ¿cómo te llamas? Titi González. Bueno, entonces, ya sabes, bueno, ahí. Titi llega y le pregunta, ¿no? Como que, oye, ¿qué onda Bad Bunny? ¿Qué onda Benito Ocasio? ¿cómo se llama? A ver, espérame. Sí, Benito Martínez. Oye, Benito Martínez, tienes muchas novias, ¿qué onda? ¿Tienes muchas novias o qué rayos? Y entonces, él así como que le preguntan y él puede contestar, ¿tienes muchas novias? Y él puede contestar, sí, tengo muchas novias. O puede decir, no, no tengo muchas novias, ¿no? Pero entonces, le preguntan y él se suelta, ¿no? Comienza a contar todo esto. Entonces, esto es como bien interesante, ¿no? Te hacen una pregunta y de repente ¡zas!, te sueltas. Hay una necesidad de decir, de decir, de decir. Y entonces vamos a decir que a quien le preguntan, en este caso al Bad Bunny, ¿no?, al Benito Martínez, le preguntan y entonces comienza a desahogarse, como que este muchachón tiene mucha necesidad de hablar. Y dices, bueno, ¿qué quiere, qué es lo que quiere decir este muchacho? ¿Por qué se quiere desahogar? Psicológicamente hablando, cuando de repente a una persona le dices, oye, ¿qué onda?, ¿cómo has estado?, y ¡pum!, se suelta. O de repente llega la persona y ¡pum!, se suelta, te comienza a platicar y dices, es una persona que habla hasta por los codos. Bueno, muchas veces, como síntoma de las manías es una manera en que nos defendemos de la depresión. No todas las personas experimentan manías. Hay una cosa que se llama defensa maníaca. Pero cuando una persona va a experimentar episodios depresivos, estas personas, viene un mecanismo de defensa que se llama defensa maníaca, y entonces es una defensa contra la depresión y es una respuesta de euforia, es una respuesta de fuga de ideas, es decir, la persona está abrumada, está llena de ideas, o sea, tiene demasiadas ideas circulando, navegando por su cabeza. Tiene demasiadas ideas, las ideas están ahí, pum, 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 pum. Entonces, y por lo tanto, otro de los síntomas de esta persona es que va a tener demasiadas actividades. Es una persona que tiene que llenar cada minuto de su bendito día. Y es una persona que tiene dificultades para dormir, duerme 2, 3, 4 horas diarias porque está en una constante situación de evadir todo aquello que me haga experimentar tristeza, malestar, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una persona súper impulsiva que por ese estado de manía se coloca en constante condiciones de riesgo, en una constante condición de riesgo, tiene comportamientos arriesgados, entonces puede haber un incremento en la ingesta de el consumo de bebidas alcohólicas, consumo de drogas, puede inclusive tener conductas sexuales de mucho riesgo, involucrarse en encuentros sexuales de mucho riesgo, con gente que ni siquiera conoce, con gente que ni siquiera le atrae, ni siquiera le llama la atención, y en situaciones de riesgo. Entonces, se puede involucrar en conducción temeraria, es decir, se sube a un auto y se pone tras el volante y comienza a manejar altas velocidades y de manera muy imprudente. Entonces, inclusive es una persona que puede llegar a involucrarse en peleas, en situaciones básicamente de mucho riesgo, y eso puede suceder, vamos a decir, es una condición de muy grave, porque pues en un día puede hacer mucho daño, o sea, se puede hacer mucho daño a la persona, y le puede causar daño a otras personas, ¿no? Entonces, se coloca en esa condición. Y también, otra de las características que tiene este tipo de personas en condiciones de manía o de defensa maníaca es la verborrea. Hablan y 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 hablan. Hablan hasta de una manera tan desorganizada, ¿no? Y entonces, también tienen... de repente llegan a tener y experimentar una autoestima exagerada, ¿no? Llegan a experimentar una autoestima exagerada, llegan a delirar sobre sí mismos, sobre sus cualidades y sobre esto. Entonces imagínate que llegas y le haces la pregunta a Benito Martínez, ahí tienes muchas novias, como que te veo como muy coqueto, ya sabes, o como que la otra vez te vi que subiste a tu Facebook que estabas saliendo con una morra y de repente vi que salías con otra, y ¿qué onda, tienes muchas novias o qué? ¿No? Y cuando la respuesta puede ser, ¿qué te importa? O sí o no, o es mi vida, o lo que sea, o no sé, dices, te avientas todo un discursote, te avientas toda una historia, ¿no? Y comienzas a decir un montón de cosas. Sí tengo muchas novias, hoy tengo una, mañana otra, pero no hay boda, ¿vale? O sea, es decir, tengo muchas, muchas novias, ¿no? Y me las voy a llevar a un VIP, ¿no? Vamos a sacarnos selfies, ¿no? Digan chis, que sonrían las que ya les metí en un VIP, en un VIP. Fíjate, es como las voy, a todas las voy a meter. Fíjate, esto es lo que se dice como en el discurso. Como que tengo esta idea de que necesito guardar, como que necesito retener, como que necesito... Y este movimiento de retener, este movimiento de tengo algo en donde puedo guardar algo, ¿no? Tengo un elemento en donde puedo guardar cosas y retenerlas. Básicamente, esta es una posición anal, una posición de control, una posición de dominio que se ve, fíjate, las voy a guardar, las voy a meter como si fueran unas cositas, las voy a guardar en una cajita y ahí las voy a tener. Vamos a sacarnos un selfie, digan chis. Sonrían las que ya les metí en un VIP, sonrían las que ya están guardadas, pero me las voy a llevar a todas. Vamos, o sea, y vamos a tirarnos un selfie y digan chis. Es decir, estoy dando órdenes y a mí me obedecen. Yo digo lo que se debe de hacer y ustedes me obedecen. Es una regresión este aspecto de cuando los niños están siendo complacidos por los padres, ¿no? Cuando eres tan pequeño, tan bebé, que quieres esto, que quieres aquello, y los papás se mueven en torno a tus necesidades, en torno a todo lo que necesitas, y te complacen y te dan absolutamente todo. Ese es un movimiento regresivo, no quiere mujeres, quiere a papá y a mamá, y quiere sentirse como este pequeño príncipe, este pequeño rey que se sienta sobre el mundo y dice... Todo el mundo, todo el universo gira en torno a mis necesidades y a lo que yo quiero y yo muevo a todo mundo y aparte todo, todos los juguetes son míos, todos los retengo y todos los guardo en mi cajita y a todos los voy a tener ahí. Entonces, y eso, dicen que sonríen las que ya las metí en un VIP y que sonríen las que ya se olvidaron de mí, es decir... Tengo unas guardadas y tengo unas que se olvidaron de mí. Dice, me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, las Sofía, mi primer novia en kinder, María, y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana, fíjate, y ahí dice, y subrayen, mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de Puerto Rico que toditas son mías. Una dominicana que es uva bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Fíjate, ahí está. Todo lo que dice de las Gabriela, Patricia, Nicole, Sofía y de los países, que sí es colombiana, fíjate. Dice, la de Colombia me escribe todos los días. La mexicana, pues ni la topaba, ¿no? La de San Antonio me quiere todavía. Y las de Puerto Rico, todas son mías. La dominicana, pues está guapísima, ¿no? La de Barcelona vino en avión y dice que mi bicho está cabrón. Se está diciendo, tú te das cuenta, este vato lo que está diciendo es, todas estas morras hacen cosas para mí. Una me escribe todos los días, a otra no la topo, una me quiere, otra vino en un avión, otra me ve mi cosa y me dice, me ve mi pene y dice, oh, no, ma, qué magnífico. Y es como de, oye, pues es un pene, ¿no? Es un pene. No, pero para esta idea fantasiosa de lo que representa mi pene, no, pues mi bicho está cabrón. No, debe ser una anaconda, debe ser una cosa brutal, debe ser, y entonces se comienza a fantasear con la idea, la omnipotencia, vamos a decir, no, pues lo que yo tengo es un bicho y es una cosa que está fregoncísima, pero sabes, dices, es una cosa fregoncísima, pero que depende de lo que diga el otro, ¿no? Entonces, pero vamos a decir, aquí la función es que la idea es, yo tengo muchas novias, tengo muchas personas que hacen cosas para mí. Otra vez, tengo este fuerte deseo infantil de recuperar mi trono de rey bebé y de recuperar a mis padres incondicionales y de recuperar a estos padres que se movilizan en torno a mis necesidades y que hacen todo. Y que me y ya saben los papás, o sea, haces un dibujo, cuando eres un bebé, haces un dibujo todo feo y tus papás dicen, ¡wow, eres un artista! ¿No? Entonces pones tierra en un plato y tus papás dicen, ¡wow, qué pastel tan increíble has hecho! Y no sé, no sé, o sea, haces, no sé, baila raro y de repente, ¡wow, qué gran bailarín! O sea, los papás como que tratamos de infundir como una especie de confianza en los pequeños bebés. No estamos diciendo que digamos a esto que es un plato de tierra, ¿no? Ay, tu dibujo, eso no es un dibujo, son muchos rayones. O sea, no se trata de eso, pero eso me refiero. Que de repente un adulto infantilizado va a buscar este tipo de relaciones en donde, pues, yo ya estoy para hacer pasteles, para hacer dibujos, para bailar bonito, pero no lo hago. Me quiero enfrascar en relaciones en donde hago porquería y media y me dicen, ¡wow! ¡Está increíble! Que me digan, ¡oh, tu bicho está muy cabrón! Bla, bla, bla. ¿Sabes? Entonces, pues ahí está. Tengo la idea de relacionarme con gente que fantasee sobre mí. Por eso hay gente que no sale de relaciones superficiales y se mantiene en esas relaciones superficiales y no puede involucrarse, le da terror, le da pánico, involucrarse en relaciones más profundas, en donde se dice que tu bicho no es la gran cosa, en donde se dice que tú no eres tan chido, en donde se dice que pues no eres tan maravilloso, sino tienes algunos aspectos de tu persona que no están tan bien, ¿no? Que no son tan agradables. Y le huyes a ese tipo de relaciones y mejor te quiere relacionar con un montón de gente que va a fantasear sobre ti. Y ojo, date cuenta, amigo, amiga, date cuenta que si no fuera por toda la fantasía, por todas las justificaciones que le tienes que agregar a tu relación no existiría, perdóname. Tu relación no existiría sino pues justificas la relación, justificas lo que hace, justificas sus faltas de respeto, justificas sus mentiras, justificas sus malos comportamientos, fantasea sus cualidades, fantasea sus virtudes, fantasea su guapura. Mucha gente dice, no, es que mi novia está guapísima, no, es que mi novia es guapísimo. Y de repente los ves y dices, no, pues aquí la persona le agregó demasiada fantasía a este otro, porque nomás no se sostiene. Hay relaciones que no se podrían sostener en la realidad y que se sostienen solamente por la fantasía y por la riqueza imaginativa de las personas que se apegan a ellos y todo eso. Porque si no fuera por eso, esas relaciones no se sostienen con nada. Y por eso este tipo de personas buscan involucrarse con alguien que me fantasee, que me agrande. ¿Cuántas morras, cuántos muchachones terminan por agigantar a gente que es chiquitita, a gente que es muy pequeñita, a gente que no vale la pena? Pero los han agigantado y los han agrandado y han hecho de esas personas unos gigantes, han hecho de esas personas individuos con atributos y que les generan un dominio y que les generan un poder, porque así le han atribuido. ¡Sas! A estas alturas algunos ya están con la cabeza sangrando porque me manché con las pedradas, perdónenme, pero pues se los tengo que decir. Si no se los digo de esta manera, pues qué, o sea, ya saben cómo soy, les tengo que hablar así para que agarren la onda, por favor, agarren la onda. Entonces, y dice, dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas para una mansión. Fíjate, ahí dice, sí quisiera irme con todas a vivir a una casa. Tú sabes que la representación de una casa es el hogar y nuestra primera casa es el vientre materno. Entonces la casa tiene que ver con la madre. Quiero irme con todas para una mansión. Es decir, sí quiero estar. Primero es las quiero guardar en un lugar y almacenarlas ahí. Pero en otras quiero mudarme. Yo me quiero ir con ellas, pero en una mansión. O sea, es decir, yo quiero establecer un vínculo perpetuo con mi figura materna. Es decir, sigo manteniéndome en el Edipo y sigo manteniéndome en la regresión infantil simbiótica. Quiero regresarme al vientre materno. ¿Tú por qué crees que este muchachón o estos muchachones que se la pasan, como les dicen, de picaflor? Y analiza esto. Los que andan de picaflor, que andan con una, con otra, picando acá, picando allá, picando. Ese es un comportamiento en donde estos muchachones es la manera en que buscan regresar y mantenerse simbióticamente con la figura materna. Es la manera en que regresan al vientre materno. Con una, con otra. Y todas pican. Pero se quieren mantener ahí. Ahora, te voy a decir, pues una persona que lo único que hace en la vida es andar con una y con otra y con otra y con otra y con otra, es una persona que tiene una pobreza existencial, una persona que tiene una vida bastante básica, una vida muy pobre, una persona que nada más se la vive en el trabajo, tiene una vida muy pobre, una persona que nada más se la vive haciendo qué hacer y cuidando a los niños, tiene una vida muy pobre. La vida es sumamente rica. A esto es como lo que se le llama el goce parasitario. Una persona que se la vive alcoholizándose, una persona que se la vive drogándose, es una persona muy básica, es una persona que no ha aprendido a experimentar los diferentes matices de una vida súper enriquecedora, de una vida tan que nos da tantas áreas para descubrir. Pero muchos de ustedes, perdónenme que se los diga de nuevo, muchos de ustedes no salen del tema de la relación de pareja. Y ojo, y de una relación de pareja chafa, de una relación de pareja que les causa sufrimiento, que les causa malestar, y no salen de ahí, no se dan la oportunidad de experimentar otras áreas de su vida, de conocer otras cosas, de aprender, de desarrollar habilidades, talentos, cualidades, capacidades, de volverse más sabios, más pacientes, más inteligentes, más fuertes, porque no se dan la oportunidad, porque andan que con una, con otra. Dicen, pero quiero irme a vivir con todas, las quiero guardar, me quiero mudar con ellas a una mansión, pero no quiero boda, ¿no? Entonces es como, quiero estar con todas, pero no quiero estar. Y ya sabes, es la fuente del conflicto, es toda una contradicción, ¿no? Entonces, y le dicen, oye muchacho, el diablo azaroso, suelta ese mal vivir que tú tienes en la calle, búscate una mujer seria para ti, muchacho, el diablo, coño. O sea, está diciendo también esta situación, aquí hay otra, fíjate, aquí las indirectas que está tirando el Benito Martínez con sus letras. Búscate una mujer seria para ti. Está diciendo que las morras que se involucran con este tipo de individuos pues no son como mujeres serias. ¿Por qué? Porque si sabes que de repente estás, pues no sé, este vato dice súper mujeriego y anda con una y con otra y con otra y ahí vas tú, pues entonces, ¿qué onda? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿No? Y aquí le dice, búscate una mujer seria para ti, muchacho, el diablo, coño. Y dice, yo quisiera enamorarme, pero no puedo, no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. No, o sea, no puedo enamorarme. Dice, yo quiero, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Y aquí estamos, fíjate, habían dicho que su bicho estaba muy cabrón. Que una morra le decía que su bicho estaba muy cabrón. Pero aquí dice, quiero, pero no puedo. Y aquí está, básicamente, la esencia de su impotencia. Y la necesidad de compensar una impotencia a partir de la palabra de la morra o a partir de probarme con muchas morras, sentir que no soy un impotente. Pero básicamente este individuo está diciendo yo soy un impotente. No puedo, no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. O sea, experimento esta impotencia. Termino siendo un dildo humano. Termino siendo un dildo de carne. O sea, pero hay una impotencia. O sea, carezco de sustancia, carezco de vida. Soy como un mecánico, como una especie de fuente de placer, pero que yo mismo me atribuyo, ¿no? O sea, juegan conmigo, me usan, ¿no? Yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Y entonces me hago el planteamiento de, en lugar de que me usen, yo tengo muchas novias, ¿no? Dice, sorry, yo no confío, ni en mí mismo confío. O sea, yo no confío. Es una persona que tiene una autoimagen, un autoconcepto, autoestima hasta el suelo. Yo no puedo confiar en mí. Yo no puedo confiar en mí. Y yo no confío en otras personas. No hay un vínculo, ¿no? Porque estoy en este terreno en el que uso y me usan. Uso y me usan. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te va, nah. No, entonces, dice, si quieres quedarte hoy que hace frío, es decir, soy vulnerable, hace frío, quédate, pero mañana te vas, nah. O sea, es decir, no puedo tolerar el abandono, no puedo procesar el abandono. Oh, ojo, asumo la ausencia como abandono. Y el que alguien se ausente no significa que te ha abandonado. Y eso es algo que aprenden a procesar los niños pequeños. A veces los niños temen que los padres les abandonen, o sea, y de repente dicen, ya me dejaron en la escuela, ¡zas!, ya me abandonaron, y los niños lloran, y es una experiencia traumática. Es algo durísimo para los niños, y todos ya lo vivimos, todos ya lo pasamos. Entonces, posteriormente, los niños asumen, ah, ok, pero regresó papá, regresó mamá. Ah, pero mi papá se despegó de mí, mi mamá se despegó de mí un rato y no me ha abandonado. Se ausenta, pero no me ha abandonado. Me preparan inclusive para su ausencia. ¿Y cómo me preparan? Diciéndome que la vida es maravillosa aún sin ellos. Y me enseñan caricaturas, y me enseñan a dibujar, y me enseñan a cantar, y me enseñan a hacer cosas para hacer, para disfrutar mientras ellos no están. Y me enseñan que pueden disfrutar, que yo puedo disfrutar de la escuela, que yo puedo disfrutar de amistades, que yo puedo disfrutar de otras personas, y ellos no están. Y me empujan a eso, a aguas con los papás que no han enseñado a disfrutar a sus hijos su ausencia. Es como perverso. Es como terrible el papá y cualquier persona que te dice, hey, la única fuente de tu felicidad soy yo. Hey, yo soy la única fuente de tu felicidad. Fuera de mí no hay felicidad. Fuera de mí no hay nada maravilloso. Yo soy lo más grande, lo más maravilloso que experimentas. Y entonces es algo que es todo lo contrario al amor. El amor es enseñar a tu hijo, te la pasas bien conmigo, es increíble, pero no es lo único maravilloso, no es lo único lindo, no es lo único chido que hay. Está chido estar conmigo, pero también hay cosas bien chidas de estar sin mí. Y eso es amor. Y entonces, lo contrario a este esquema de, hey, ve, disfruta la vida, disfruta mi ausencia no es abandono, disfruta mi ausencia. Entonces, disfruta mi ausencia en este sentido, lo contrario es el apego. Porque me vas a abandonar, no quiero que me abandones, no quiero que me dejes. Entonces, ¿qué es lo que termino haciendo? Termino quedándome en un goce parasitario, en una repetición, vamos a decir. Por eso, imagínate, vamos a establecer eso. Una morra se va a trabajar. Entonces aprovecho para escribirle a otra morra y para salir con ella. Pero entonces la otra morra se ocupó, entonces le escribo a otra morra para verme. Entonces yo sé que tal día voy a quedar libre y no quiero quedarme solo. Y entonces le escribo a otra morra para salir. Y entonces salgo, o sea, tengo todo mi tiempo ocupado con morras. Y cuando una morra no me escribe la otra morra. Entonces en ese, inclusive las propias redes sociales nos han generado esta poca tolerancia a la ausencia. es que no me escribiste, es que me dejaste en visto, es que no sé dónde andas, es que tengo que estar escribiéndote todo el tiempo, es que te tengo que estar llamando todo el tiempo, es que mándame tu ubicación, es que dónde andas, es que tú, y todo el tiempo tengo que estar ahí. Y entonces hay personas que están ahí todo el tiempo porque no toleran la ausencia. Y el asunto es que si no estás tolerando la ausencia, tu gran problema, amigo, tu gran problema, amiga, es que tienes un estilo de vida bastante pobre. Bastante pobre. Que necesitas estar ahí con alguien, con alguien, con alguien, con alguien. Y entonces, ¿qué ocurre con este Benito Martínez? Pues que resulta que no se puede quedar solo, no tolera la ausencia. Ahí está su incompetencia y ahí está su impotencia también. No me puedo quedar solo. Necesito estar con una, con otra, con otra, con otra, con otra. No puedo experimentar la ausencia. Y resulta que cuando no puedes experimentar la ausencia, no te estás dando la oportunidad de experimentar, de enriquecer y de disfrutar tu vida. Porque no toleras la ausencia. Entonces, cuando le das paso a la ausencia y dices, ah, mira, no es tan malo. Voy a pensar en la persona, la voy a extrañar. No, es como se fue la persona, entonces voy a estar con otra, 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 para no quedarme solo. Entonces, lo que termino haciendo es sustituir, sustituir, sustituir. Entonces, ojo, no te confundas. Hay gente que dice que quiere una relación, pero no quiere un vínculo. Es decir, hay gente que quiere un apego, que quiere una compañía, que quiere estar con alguien. Y ojo, ¿cómo es las relaciones de esta persona? Morras que hacen algo por él. Morras que lo agrandan. Morras que lo agigantan. Morras que este vato está como, pues no confío y soy chafa y yo no confío en mí. Y yo no puedo enamorarme. O sea, soy como un incompetente, soy un impotente. Pero, ¡ay, qué chido que me encontré una morra que me dice que mi bicho está cabrón! ¡Ah, qué chido que una morra me escribe todos los días! ¡Ah, qué chido que una morra viaja en avión para verme! ¡Qué chido! ¿Sabes? Y entonces, este individuo termina siendo un individuo parasitario también. Alguien que vive a costa de los demás, que necesito nutrir mi autoestima a costa del otro, que me digas cosas lindas, que me digas quién soy, que me digas que soy grandioso, que me digas que soy maravilloso, que me digas que soy increíble. ¡Sas! Algunos de ustedes están con la cabeza explotando y dicen, no, ma, todo lo que dice esta rola. Pues no está chido el viernes musical. Y entonces, no, ni siquiera se nos está hablando así como, ojo, si tú dices, yo me quiero identificar con este tipo de individuos, estamos hablando como de un individuo con una existencia sumamente pobre, con un individuo con sentimientos de impotencia, de incompetencia, y que está en una posición de dependencia, y que pues por eso, y que tiene una vida muy pobre, que necesita, y que no puede tolerar la ausencia, y que por lo tanto su principal traición es con la vida. Tiene una deuda pendiente con la vida. Dice, hazle caso a tu amiga, ya tienes razón, yo voy a romperte el corazón. Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí. Sorry, yo soy así. No sé por qué soy así. Hazle caso a tu amiga, yo voy a romperte el corazón. No te enamores de mí. Fíjate, hazle caso a tu amiga. Yo te voy a romper el corazón, ¿por qué? Porque no tolero la ausencia, porque estoy bien chafa, porque si te vas por cualquier momento, si te enojas, yo le voy a escribir a otras morras, porque si te vas, yo voy a intentar seducir a otras morras, porque voy a tener ahí mi ganado en caso de que no funcione contigo, me voy y me busco a la otra y luego le escribo y luego voy a salir con alguien, entonces, y te voy a hacer mucho daño, te voy a lastimar. Está haciendo ahí como que, no sé por qué soy así. Pero la última línea de esta letra dice, ya no quiero ser así, no, ya no quiero ser así. O sea, fíjate, todo este choro de manía, de aparente entusiasmo, de euforia, de fuga de ideas, de borborrea, de compensación, te está diciendo, ya no quiero ser así, se asomó la tristeza y esa es la tristeza. No está mal darle paso al dolor, no está mal darle paso a la tristeza para decir, basta. Ya estoy hasta el gorro de estas ondas. ¿Y sabes qué hace Benito Martínez? Hace rato me mandó un WhatsApp. Oye, John, ya no quiero ser así. Dame terapia. Quiero ir a SAP. No sé, ¿tienes SAP en Puerto Rico o algo? No, Benito, no tengo SAP en Puerto Rico, pero tengo terapia en línea. Y entonces Benito Martínez acaba de sacar sesión, acaba de agendar su cita, va a venir a terapia porque ya no quiere ser así. Y es bien chido llegar a una conclusión, llegar a un punto de referencia, un punto de partida en donde dices, no, ya estoy hasta el gorro de esto, que no, ya, ya basta. Y tu amigo, amiga, si estás en una situación así donde dices, oye, no, no inventes, ya no puedo seguir así, ya no quiero ser así. Para eso está la terapia, busca ayuda, ¿no? Busca ayuda, busca apoyo psicológico. Espero que esto te haya sido de utilidad, haya sido muy ilustrativo y sea un punto de referencia para que digas, ¡zas! Tengo que cambiar, tengo que aplicarme, necesito enriquecer mi vida. No importa la edad que tengas, no importa la condición en la que te encuentres, es una nueva oportunidad. Inténtalo, busca apoyo, no busques nada más en SAP, busca algún psicólogo, busca apoyo en la familia, alguien, pero busca ayuda profesional también. No lo deseches. Bueno, espero que hayas disfrutado este episodio del Viernes Musical. Titi me preguntó y espero que Titi le haya dicho, busca ayuda, amigo, ya no quieres ser así, busca ayuda. Y bueno, amigos, busquen ayuda, busquen apoyo profesional y si quieres que nosotros te ayudemos, puedes llamar al 55 58 82 95 13, 55 58 82 95 13 y bueno, también nos puedes buscar ahí en los comentarios o en las redes sociales que ahí tenemos, nos puedes buscar como SAP, la Clínica de las Emociones. Y ahí en nuestras redes sociales nos puedes escribir o me puedes escribir en los comentarios. Y con todo gusto te apoyo, damos terapia en línea. Y estamos ahí al pendiente y estamos listos. Ayúdame a compartir esto y que esto llegue a muchos lugares, que esto llegue a muchos sitios y que sea de apoyo para alguien. Compártelo, por favor. Te agradezco mucho. Que tengas un excelente día, tarde, noche, no sé. ¿A qué hora me estás escuchando? Pero gracias por darte el tiempo de escuchar el Viernes Musical. Nos vemos pronto. Y ahí escríbeme. ¿Qué otra canción quieres que repasemos, que revisemos? Ahí estamos al pendiente. Excelente día. Bye, bye.